Consentimiento. El día de hoy vamos a hablar de el consentimiento en todos los sentidos. No sé si es algo que hayas escuchado antes, no sé si te suena tal vez en la cabeza esta palabra, pero vamos a explorar sus variantes, por así decirlo. Y en especial este decir no, respetar los sí, cuando alguien te dice que sí, respetar los límites y contar un poco de cómo es para nosotras. Y digo nosotras porque el día de hoy tengo a una invitada que ya es parte de la familia, es parte de este espacio, no es la primera vez que está aquí. Es Andrea, ella es mi mejor amiga. Y bueno, con ella vamos a charlar sobre esto porque en nuestras conversaciones, como muy privadas, muy íntimas, siempre, no sé, como que surge esto y yo sé que es la persona indicada con la que quiero compartir esto con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángeles, soy psicóloga y aquí compartimos de todo un poco. Ahora sí, querida Andrea, ya te conocen creo la mayoría de las personas que sí escuchan este podcast, pero preséntate por favor un poquito.
Qué lindo, sí, volver aquí. Me emociona mucho. Siempre tocamos temas que pucha, está en nuestro cotidiano hablar. Son charlas que pucha, las tenemos como si nada y qué lindo poder compartirlo, ¿no? Una vez más. Y bueno, como dijo Ángeles, mi nombre es Andrea Nicole y bueno, aquí estoy para dar de mi palabra a ustedes.
Vamos a hacer este podcast como una charla. Como, bueno, generalmente los podcasts son como así, ¿no? Pero este va a ser, creo, un poco más espontáneo porque no tenemos un formato específico que seguir. Generalmente sí hay un formato, pero tenemos como la idea. Este tema surge en específico porque, bueno, muchas cosas, pero recuerdo que estaba en tu casa un fin de que fui, no sé, pero hicimos algo, ¿no? En tu casa, creo que pizza, no me acuerdo, pero recuerdo que hablamos como que, ah, ya sabemos los temas de amigas, y yo te compartí que me sentía, como me sentía asqueada, es la palabra, porque en una ocasión, como en temas de, no voy a dar especificaciones, pero que como que había habido alcohol y no sé qué, y me tocaron sin mi consentimiento, ¿no? Y yo no sabía qué hacer. O sea, que toquen partes de mi cuerpo sin que yo diga no o algo y no sabía qué decir y me sentía asqueada. Y yo te lo conté. Y tú me dijiste, no cuenta o algo así como no porque no había consentimiento. O sea, tú no has dicho sí, por favor. O sea, puedes invadir mi espacio o puedes tocarme. Así sea hasta tu mano, ¿no? O así sea tu cintura o cosas como así, chiquitas. Y tú me dijiste como, es que no cuenta porque tú no has dado tu consentimiento. Entonces de ahí surge todo este tema de que vamos a hablar. Para darles como
Sí.
una pequeña introducción. Así que Andrea, ¿qué es consentimiento?
Uf, ya, me toca aquí sacar el diccionario. Yeah. A ver, lo que teníamos entendido o se tiene entendido, digamos, ¿cómo se puede decir? Cotidianamente, es que el consentimiento es que una persona tiene que decir sí a algo posterior que vaya a suceder, ¿no? Pero ya poniéndolo en términos realmente adecuados, es un enunciado, es una expresión que una persona hace o es la actitud que una persona tiene con que da consentimiento y permite o acepta algo que vaya a suceder. Entonces, como tú estabas contando, no recuerdo bien de qué estábamos hablando, pero sí me comentaste esta experiencia que tuviste. Y yo te dije de que eso no estaba bien, porque como no ha sido, o sea, como esta persona no ha tenido tu aprobación, como tú no le has permitido realmente que esto suceda, pues eso está mal. O sea, si lo ponemos entre bien y mal, pues eso está mal, ¿no? Entonces, en fin, el consentimiento es eso, es poder tú estar bien, no sé si con tus cinco sentidos, pero realmente tú permitirle a la otra persona invadir, por así decirlo, o acercarse a tu espacio personal, acercarse a tu cuerpo, tocar tu cuerpo, etcétera, etcétera. No, o sea, casi siempre, por ejemplo, el primer beso, pucha, surge sin consentimiento, ¿no? Es como que, ay, me dio un beso de la nada o cosas así. Pero bueno, es muy diferente decir me dio un beso de la nada a decir tocó mi cuerpo, ¿no? A decir tocó mis partes íntimas, etcétera, etcétera. Y bueno, algo también importante que decir es justamente que es por eso que los niños o personas con alguna clase de discapacidad no pueden dar su consentimiento más hablando de temas sexuales, ¿no? Porque no están con sus cinco sentidos, no son personas, entre comillas, adultas que saben, bueno, los niños no son personas adultas que saben justamente de todo lo que tal vez tendrían que cuidarse o ser capaces de aprobar. Entonces es por eso que con estas personas se requiere la ayuda de un adulto, de un padre, de un tutor, para poder dar este consentimiento, quizá en otros temas, como temas de salud, temas médicos y demás, ¿no? Pero si hablamos de la actividad sexual o la sexualidad en sí, justamente si un menor o una persona incapacitada tiene algún contacto sexual donde no dio su consentimiento, porque no son personas que pueden dar su consentimiento, ya se puede estar hablando de una agresión o una violación, ¿no?
Y qué fuerte porque no sé si te ha pasado, pero yo creo que todos de alguna forma, al menos en Latinoamérica creo que hemos escuchado esto de, pero estaba borracha, ¿no? O, pero estaba en tal lugar, estaba haciendo esto, o por qué ha salido con hombres y esto y el otro. Y yo veía algunas publicaciones que decían, era una niña de 8 años, o sea, cómo estaba vestida para que la hayan abusado, ¿no? O para que haya habido esto. O cómo estaba tal persona cuando estaba yendo al colegio. Y no quiero referirme específicamente a mujeres, porque esto pasa en hombres y mujeres. Sin embargo, obvio, tristemente más, bueno, no tristemente, bueno, igual tristemente, ¿no? Pero más en mujeres, pero esto pasa todo el tiempo. Y no sé si tú has escuchado este tipo de comentarios en tu entorno, incluso social, o que estás en una fiesta y de repente tu amiga te está súper borracha, alguien se la quiere llevar o de repente empiezan a besar o a tocar de forma inapropiada y ella no está en sus cinco sentidos. Y eso es algo que, la verdad es que tú me lo dijiste y me pareció súper fuerte de que, pucha, o sea, si no está en sus cinco sentidos, me lo dijiste hace tiempo, si está ebria, no te puede dar su consentimiento, o sea, no está como capacitada tal vez para decirte, hey, sí. No, está en otra.
Sí, exacto. Sí, esas cosas son las que, no sé, creo que nosotros como en su momento como adolescentes y como jóvenes e incluso personas adultas, por así decirlo, mayores, a veces no saben distinguir estas cosas, ¿no? Recuerdo que también hablábamos y decíamos, no porque yo me haya ido de la fiesta con esta persona, bueno, en mi caso vamos a hablar así, no porque yo me haya ido de la fiesta con este chico, estoy insinuando algo. No porque me diga, vamos a mi casa y tomamos algo, le estoy permitiendo algo más que un tomar otra copa de vino, no sé. No porque yo acepte salir a cenar con esta persona, estoy insinuando algo más. Entonces es súper importante este tema del consentimiento, ya que, bueno, simplemente si no tenemos el sí de la otra persona, pues no podemos suponer que por haber aceptado una cita, por haber aceptado una copa extra, por haber llegado a la casa de, está dando paso, ¿no? A que haya algún tipo de intimidad, algún tipo de relación sexual. Y bueno, creo que esas cosas son muy importantes y la mayoría de jóvenes, la mayoría de adolescentes, incluso personas adultas creen que por aceptar este tipo de salidas o por aceptar este tipo de citas, incluso ya están dando paso libre a tener relaciones sexuales, ¿no? Así de simple. Y bueno, también es difícil a veces decir no, porque, no sé, bueno, simplemente es difícil, no podemos hablar. Sin haber estado en los zapatos de esa persona o haber pasado por esa experiencia, pero Simplemente el consentimiento es que te puedan decir sí y que tú ya, pues, actúes de determinada manera, ¿no?
Justo quería llegar a ese punto al que decías de que muchas veces juzgamos esto de, ay, pero podías irte o podías hacer esto. Y pues estar ahí de verdad es a veces súper complicado, más si tienes, no sé, que has bebido o algo así, como que estás un poco choqueada, o tal vez incluso te impacta la situación y no es tan fácil como las personas lo creen y esto te carga de culpabilidad. La verdad es que con esta pequeña experiencia que yo, bueno, te compartí a ti en más amplio aspecto, voy a decir, recuerdo que me sentía muy asqueada y eso que no llegó quizás a más, pero yo me sentía súper culpable, me sentía con esa sensación de asco. Y esto es algo que quería tocar, de que a veces minimizamos mucho, ¿no? Decimos, ay, si no ha habido, bueno, si no ha habido violación, si no ha habido como esto, no afecta tanto, no es para tanto, y eso es completamente mentira. Puede llegar a afectar un nivel psicológico demasiado fuerte de pesadillas, de que no quieras que alguien te toque porque te da asco o te sientes mal, incómoda. Y esto es algo que lo he estado viendo, bueno, escuchando, porque justo estoy como trabajando con personas que han vivido abuso sexual o algún tipo de violencia. Y es increíble que esto de verdad les afecte. Y tú puedes escuchar a, no sé, un adolescente, incluso a señoras, llorar de algo que les ha pasado. Y que quizás la sociedad o incluso tu familia te puede decir, ay, pero ¿por qué no has hablado antes? O, pero no era para tanto, no te ha violado, ¿no? No te ha violado, o solo te ha tocado. Y no es así, o sea, tiene un impacto fuerte. ¿Tú qué piensas respecto al impacto psicológico que tienen estas cosas? Que quizás medio minimizamos, creo que esa es la palabra, ¿no? Minimizamos esto que sí, sí afecta de gran manera.
Sí, creo que este tema es muy, muy delicado, es muy fuerte y puedo llegar a decir que es muy feo cuando te lanzan estos comentarios de, ay, pucha, pero no te he violado, o sea, no ha habido penetración, así que tranquila, va a pasar. Simplemente el hecho de que rocen tu piel, el hecho de que pasen cerca tuyo o el hecho de que tengan esa intención que evidentemente no tiene tu consentimiento, es algo que realmente puede llegar a, no sé, a traumarte de por vida. Tiene unas repercusiones súper grandes en tu vida. Y, no sé, el simple hecho de que alguien en la calle te meta mano, uno podrá decir es cosa de un segundo, simplemente te ha dado un nalgazo. Pero por experiencia propia puedo decir que qué asco me da caminar. Y yo ya no he vuelto a pasar nunca más por esas calles donde me ha sucedido eso, donde literalmente era cosa de un segundo. O sea, bueno, serán 2 segundos donde extraña a ti, literalmente, que nunca has visto en tu vida, pasa, te mete mano y se va corriendo. ¿Y cómo es de fuerte este tipo de acontecimientos que suceden sin quererlo? Y te marcan tanto de que, Como cuento personalmente, no he vuelto a pasar por esas calles. Y cuando recuerdo cuando me pasó eso, lo único que hice fue mirar así si es que había alguien. Y la señora de la tienda me miró con cara de, ay, estos chicos, ¿no? Como que, ay, siempre hacen esto. Yo no sabía dónde meterme, no sabía qué hacer, no podía respirar. Lo único que hice es llamar a mi mamá y decirle, ma, necesito que vengas a recogerme ahorita, porque no sé dónde ir. Y bueno, evidentemente mi mamá estaba súper asustada, me dijo, te quedas ahí parada, no te muevas, pasa mi ubicación, y llegó. Pero a lo que quiero llegar es que, ¿cómo llegamos a minimizar de que simplemente hay algo así, tranqui, va a pasar? Pero cuando estás en ese lugar, cuando te está sucediendo, te puede traumar por completo y hace que, no sé, no vuelvas a ser la misma persona, ¿no? Y crezcas con estos miedos y por ende creces advirtiendo a más personas que tengan cuidado, que no salgan hacia la calle, etcétera, etcétera. Y cuando la culpa no es, o sea, realmente es la culpa no es tuya, es del otro que no sabe respetar tu intimidad, no sabe respetar el espacio de las personas, no sabe respetar el cuerpo. Y creo que todo esto es súper importante hablarlo y dejar de tenerlo en tabú, porque hay que cultivarlo desde el hogar, desde la casa, y no solo a los hombres, sino también a las niñas, porque muchas veces hemos visto, bueno, no sé si tú o si alguien vio, las niñas a veces llegan a ser súper abusivas con los niños también, y son cosas que personalmente no me gustan para nada, esos juegos torpes, eso de burlarse, y todo empieza así, ¿no? O sea, de cosas tan chiquitas como un juego de niños, que luego, pucha, si no se hablan estas cosas, si no se crea, no sé, esa información, pues puede llegar a cosas mucho más grandes, ¿no?
Sí, y quiero aprovechar lo que estabas diciendo en que no le debes nada a nadie. ¿Y por qué lo digo? Retomando un poquito el tema que mencionaste anteriormente, de que no por ir a la casa de alguien significa que, uy, o sea, ya estás dando una invitación a que invada tu cuerpo, o que no por aceptar una salida o que te pague algo significa que puedes, que no sé, que le debes algo, ¿no? No le debes nada a nadie. Y eso quiero dejarlo claro porque creo que es algo que a veces se nos ha, no sé si se nos ha metido a la cabeza o se nos ha dicho o no sé de dónde viene la verdad, pero es como que, ah, bueno, es que yo, como tú dices, he aceptado ir a su casa. No, o sea, no por aceptar eso significa que tienes que hacer algo. Y esto de la repercusión psicológica es súper fuerte porque te crea un trauma. Obviamente cada persona lo va a tomar de diferente forma, ¿no? Para algunos tal vez procesarlo es más fácil, para otros va a tomar mucho tiempo, pesadillas, estrés postraumático o ansiedad, o de repente que se dejen de vestir como antes. Porque a mí también me pasó que de repente ya no quiero usar cierto tipo de ropa porque digo, no, es que me van a mirar, ¿no? O, ay, no, mejor me pongo algo más ancho. ¿Por qué? Porque tienes miedo, entonces sí te creas ciertas cosas. Y esto de los niños también, o sea, también es importante educar a ambos, porque ambos viven tipos de violencia, tanto como se habla mucho de las niñas, ¿no? Como que no te toca tu cuerpo, o esto y el otro, también hay una carga sobre los niños. E incluso a veces, si algún niño sufre algún tipo de abuso o algún adolescente, hay mucha más vergüenza, ¿no? Mucha más vergüenza que con una niña, porque hay como que, pero eres hombrecito o eres macho, ¿no? O hay que decir una, por ejemplo, ¿no? Algo, un ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza. Que, por ejemplo, si tú no querías estar con una chica, no querías besarla, no querías, no sé, tener relaciones o algo con ella, como hombre, y tus amigos es como que sí, hazlo, y no sé qué, y ella sí, y tú quizás no das tu consentimiento, o no quieres, o es como muy desde la obligación, igual es una carga de pucha, no quiero hacerlo, pero no sé.
Presión, ¿no?
Exacto, y ahí igual se crea cierto tipo de abuso, incluso, o sea, creo que incluso pasa, ¿no? De que un hombre está borracho y, no sé, la chica aprovecha. Tal vez no se habla mucho de eso, pero sí he escuchado algunos. ¿Tú también? Pasa. ¿No,
Sí, sí, es algo que no se habla, pero realmente pasa. Y creo que todo este tema pasó por ahí, justo de nosotros, porque te decía, no porque tú no hayas dado tu consentimiento, consentimiento quiere decir que, no sé, en tu lista de personas con las que has estado, esto cuenta, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sí he tenido un par de experiencias donde no he dado mi 100% de consentimiento, ya sea para un beso y demás. Entonces, son personas que, así de simple, en mi lista de besos no cuentan, ¿no? O sea, no cuentan porque yo no quería, porque simplemente pasó y fue rápido y demás, pero yo no quería. Entonces, muchas veces, como tú decías, esto también pasa con los chicos, porque tienen esta presión de que, mira, bro, no sé, me voy a inventar, ¿no? Algo así como que, mira, bro, te hemos encontrado esta chica, así que anda, porque mira, nosotros ya hemos estado con dos, así que te toca. O sea, cosas así, ¿no? Y pucha, qué importante es también saber cultivar tu propio, no sé, amor propio, tu autoestima y demás, para ser tan fuerte de decir no, o sea, yo no quiero, no lo voy a hacer. Y bueno, no sé, creo que estos temas son súper fuertes, la verdad. Es bien difícil trabajarlos, es a veces difícil comunicarlos, a veces como papás es difícil enseñar a nuestros hijos, yo hablo como si fuera mamá, ¿no? Pero es bien difícil enseñar a los hijos este tipo de temas, porque son temas quizá incómodos, pero creo que tienen que salir de esa burbuja de incomodidad, tienen que salir de esa burbuja de tabú, incluso a personas adultas y a nosotros jóvenes, digamos, tenemos que poder despojarnos de esas cosas para hablarlo con toda naturalidad, para que deje de suceder y que realmente el tema de que suceden estas cosas sin consentimiento, pues no vuelvan a pasar, ¿no?
Totalmente, porque seguimos cultivando esta cultura de silencio, de secretos familiares, de que ha habido abuso, ¿no? Hay estos chistes incluso sobre, ay, que tu tío y no sé qué, y seguimos callando. Así que yo creo que algo súper importante es que, uno, nosotros lo trabajemos en nosotros mismos, como tú decías, esto de por amor propio, trabajarlo, o sea, trabajar, pucha, esto me pasó, esto es consentimiento. Tú es algo que conoces mucho de mí, que me cuesta decir que no, que me cuesta mucho decir que no, en cosas muy comunes, ¿no? Como me prestas, no sé, el labial o puedes hacer esto, y yo sí, porque me cuesta mucho decir que no. Entonces ahí es como poner tus límites y desde lo que nosotros hemos trabajado poder transmitir a nuestras generaciones, ¿no? En tu caso, tus hermanitos, aunque tu hermanito ya no es tan chiquito, creo que ya está grandote tu hermano, pero a tu hermanita, a tus sobrinos, no sé qué sobrinos, ¿no? Pero como transmitirlo, porque así deja de ser un tabú, deja de ser un secreto que se queda en la casa.
Y sí, yo creo que mis hermanos son el gran ejemplo de que yo, bueno, yo y mi mamá, digamos, porque obviamente todo lo que yo digo en casa es con el apoyo o aprobación, digamos, de mi mamá, pero son el claro ejemplo de lo que yo hubiera querido que suceda con otras personas, ¿no? O sea, todo lo que mi hermana hoy en día sabe y conoce y respeta, o sea, sabe hacer respetar su cuerpo, sabe hacer respetar sus decisiones, sabe hacer respetar su ella, por más chiquita que sea, es porque en casa hablamos de estas cosas. Lo mismo sucede con mi hermano. O sea, hay cosas que él sabe respecto a su cuerpo, que él sabe cuándo decir sí, que él va a saber cuándo decir no. Bueno, evidentemente es lo que se espera, ¿no? Tanto de mi hermana, que es súper chiquita, como de mi hermano, que ya está en la adolescencia. Pero son cosas que se espera que sucedan de la manera en la que les estamos enseñando y les estamos educando. Y yo puedo decir que ya tengo la ventaja de que mi mamá es una persona de mucha mente abierta. Entonces también ha sido una persona que me ha, no sé, como que ha cultivado todos estos temas en mí, hablándome desde esta mentalidad de no tener tabús, explicándome el tema de los cuerpos, el tema de aceptar, de, no sé, de dar consentimiento y demás, ¿no? Entonces, como digo, todos estos temas realmente se trabajan desde adentro, y si no es desde tu casa, pues es contigo mismo.
Sí, sí, eso es cierto. Justo se me viene a la cabeza un caso en específico que escuché donde la familia decía, qué vergüenza que sepan que dentro de nosotros ha habido una violación a nuestras sobrinas. Y lo han callado por años. Al final nunca se hizo justicia, ¿no? La denuncia es por otra cosa X, pero surge esto y me suena súper familiar, voy a decir, porque algo que no sé si alguna vez lo dije, pero una de mis primas nació de resultado de una violación que hubo del jefe de una de mis, de mi abuela, ¿no? De una de mis abuelitas. Y nunca se dijo nada por vergüenza, por qué va a decir la gente. Y ella tenía 14 años. Y nunca hubo tampoco esto de decirle sobre su cuerpo. De hecho, hablar de sexualidad en ese entonces era como, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué estás hablando? Hasta ahora me pasa que yo a veces soy muy, no sé, habladora, no sé, pero mi mamá me dice, oh, ¿por qué estás hablando así? Y se sorprende de cosas que en realidad son súper normales, ¿no? En realidad hablar de tu cuerpo, de tu sexualidad, no es nada de otro mundo. Nacemos con todo nuestro cuerpo y, de hecho, la sexualidad, de hecho, lo hemos avanzado, de hecho, Andy, en la U, de que desde bebés los niños tienen su sexualidad, o sea, obviamente no desde el erotismo y esa vaina, pero sienten Exacto. partes de su cuerpo. De hecho, hay, ya sabes, eso de goce cuando la etapa fálica y esas vainas, ¿no? Pero somos seres sexuales y no netamente por el tema de ay, intimidad sexual o con otra persona. No, no, o sea, desde el sentir, no sé, tu sábana, desde sentir cómo se siente tu piel, el bañarte, es parte de nosotros. Solo que no sé en qué punto de la historia o de nuestras vidas lo cerramos o ignoramos.
Creo que llega a haber esa confusión, ¿no? Entre lo que es la sexualidad y lo que es, no sé, un acto sexual. Ahorita no recuerdo bien la palabra, pero sí, sí sé que hay esta diferencia. Y de hecho nos hicieron hacer una de nuestras primeras tareas, era que investiguemos sobre la sexualidad. Y justamente la sexualidad no es hablar de, no sé, relaciones sexuales, donde hay, no sé, contacto con otro cuerpo, donde hay el tema de la masturbación, etcétera, etcétera. O sea, la sexualidad es tu cuerpo, eres tú, es saber, no sé, ser consciente de las partes de tu cuerpo, saber cuidar tu cuerpo, el tema de la higiene y todo eso entra, ¿no? Entonces, como tú dices, yo no sé en qué momento pasa que llegamos a cerrarnos y ya no hablamos de estos temas porque creemos que la sexualidad ya es netamente hablar de relaciones sexuales. Pero qué importante es.
Ay, amiga, me quedaría mucho rato hablando de esto porque, ¿sabes qué? Lo pienso, lo charlo contigo. Hace un tiempo hablaba esto con otra amiga y obviamente no voy a contar detalles porque es su privacidad, pero me decía, nunca he hablado de esto, pero una vez estaba como que muy borracha, no sé qué, y pasó esto, pasó el otro, y siempre me sentía avergonzada porque pensaba que era mi culpa. Y creo que no es la primera historia, o sea, no es la primera historia. Creo que si hablamos de esto, abrimos más conversaciones, porque, no sé, cuando tú cuentas algo, alguien hace clic y dice, ay, o sea, me ha pasado algo similar. Tristemente, muchas personas hemos experimentado el que alguien o nos haya tocado, como tú decías, o en la calle, o en bebida y esto, o en fiesta, lo que sea, sin tu consentimiento, sin que tú agarres y digas, sí quiero hacer esto. Y el consentimiento no solo tiene que ver con sexo, y esto tiene que ver mucho con lo que tú nos hablabas, de que la sexualidad es muchas cosas, ¿no? Porque de hecho, incluso si alguien va a hacer una prueba psicológica, se pide el consentimiento. Si, no sé, vas a hacerte un informe médico, pides el consentimiento de que el médico pueda hacer esto, puede informar. O sea, el consentimiento está en muchas áreas de nuestras vidas. Está en el consentimiento de, bueno, incluso de que en la calle, ¿no? Me pueden sacar una foto, puedes publicar esto, esto no. Desde esas cosas hay el consentimiento. Sin embargo, se hace énfasis, o quizás se lo nombra más, creo yo, en el tema de la sexualidad, porque es donde menos se pide consentimiento. O sea, es tan importante, tan parte de nosotros, y es en lo que menos pedimos consentimiento. Algo que se me venía a la mente mientras hablabas de tus hermanos es que, y bueno, más de tu hermanita que es chiquita, no la menor, es que muy pocas veces le preguntamos a un niño, ¿puedo abrazarte? Y así suena súper chiquito, ¿no? O ¿me dejas darte un beso? ¿No? O ¿me dejas que, no sé, jugar contigo, o sentarte en, no sé, mis rodillas? Cosas así. No hacemos eso, no respetamos mucho el espacio de estos niños. De repente ves a, o sea, sin ofender ni nada, no sé si es el hábito, se respeta mucho, pero de repente vemos a los adultos agarrando a los niños sin pedirles o sin decirles, ¿puedo hacer esto? Y son desde esas cosas súper chiquitas. Hoy justo hablaba con mi mamá y le decía, justo sobre el tema de hoy, y le decía, mamá, es que es súper importante que incluso si vas a acompañar a un niño al baño o a una niña o le vas a limpiar cuando son más chiquitos, decirles, ¿puedo hacer esto? O sea, en cosas así, decirles, ¿me das permiso? ¿Me das paso a? Porque es su espacio, su cuerpo es su primera hábitat, digamos, ¿no? Como que su hogar, su primer contacto. Y es súper importante que desde esas cositas, y esto me parece fuerte, ¿no? Que pedimos consentimientos para muchas cosas, incluso para pasar en el autobús o en la calle, permiso, por favor, cosas así. Pero en la sexualidad omitimos el consentimiento. Hay esto de, ay, pero era mi pareja, no cuenta como violación si es que era mi pareja. O sea, es tu propiedad. La violación existe incluso ahí. O, ah, pero estaba borracha. O esto que insisto, de que en este tema es tan clave y en el que menos pedimos consentimiento. Ay, no sé, me ha venido todo esto a la mente. ¿Qué piensas al respecto?
No, tienes toda la razón. Como tú dices, el consentimiento en realidad lleva muchos otros definiciones, ¿no? Como que términos que se tienen que tomar en cuenta. Y algo que me hizo recuerdo dentro de lo que hablabas es que por más de que yo esté, no sé, con X persona y yo haya dicho sí, el consentimiento también puede ser reversible. Es decir, que si yo dije sí hace media hora y ahora digo que no, se tiene que aceptar mi posición. O sea, se tiene que respetar que yo ahora ya no quiero, ¿no? Y también de eso hablábamos la primera vez que tocamos este tema cuando estábamos solitas. O sea, como que, pucha, ¿sabes qué? Me siento mal porque yo le había dicho que sí, entonces luego tuve que aceptar. No, o sea, tenemos todo el derecho, mujeres, hombres, seas quien sea, de haber dicho sí en algún momento y luego ya no quererlo. Sea un beso, sea una salida, sea tener relaciones sexuales, etcétera. El consentimiento puede ser reversible. Tenemos derecho a cambiar de opinión en cualquier momento que queramos.
Sí, o sea, realmente, ay, y esto me da mucha rabia, la verdad, porque lo he escuchado más de una vez. Amigas desconocidas, cuando cuentan algunas experiencias que les han incomodado, decir, pero es que yo he accedido, o sea, yo le dije que sí, pero luego me sentí muy mal y ya no quería. Y de hecho, la mayoría de las primeras veces son así, o sea, que dicen sí, y luego, ay, no, ya no quiero, y es como que, ay, no me puedes dejar así, o pero ya has aceptado, y ay, me parece súper, súper valioso que digas eso, porque es totalmente cierto, totalmente cierto. Y ahí es donde tienen demasiados mitos sobre la sexualidad. Pero antes quería leer esto, que dice que el consentimiento es consensuado, de que ambas personas, o bueno, si son más igual, tienen que tener esto de sí, de aprobarlo, ¿no? De decir cómo se va a hacer, cuándo, o decir si pueden hacer esto conmigo, si no pueden hacer esto. El tema, por ejemplo, de que de repente aparezcan tus fotos, ¿no? Bueno, se ha escuchado mucho, hay páginas que se dedican a estas cosas, ¿no? Incluso se venden packs sin permiso, o sea, nudes de chicas, en chats, hay grupos donde se envían. En cosas así, igual se necesita este consentimiento de, ¿sabes qué? Sí puedes hacer esto. O, ¿sabes qué? Sí puedes, no sé, besarme y hasta aquí. Así sea la cosa más chiquita, ¿no? O sí, esto y el otro. Y tienen que ser unos acuerdos claros. Y yo insisto mucho en esto de que tiene que estar en sus cinco sentidos, con todas sus capacidades. No cuenta si la tipa está súper ebria o el chico está muy borracho y de repente, no sé, tú la llevas a tocar. Ah, en ambos casos. Mucho más en temas de adolescentes, porque los adolescentes son una población vulnerable, ¿no? Porque los adolescentes justo, bueno, todos hemos sido adolescentes, no sé en qué época estás escuchando este podcast, pero si estás igual, es este etapa donde hay muchos cambios, ¿no? Mucha hormona por ahí. Entonces, son una población vulnerable justamente por la influencia de las redes sociales, por la influencia del entorno, esta contradicción contra tus padres y un montón de cosas. Entonces, creo que es muy importante cuidar y cultivar esto en los niños, por un lado, derribando los mitos que hay, y y por otro lado también los adolescentes. Y ya como adultos, poder cuestionarnos, preguntarnos, a ver, ¿qué pienso de la sexualidad? ¿Con qué ideas he crecido, mejor dicho? Igual creído en la sexualidad. Bueno, sí, mira. ¿Qué me ha hecho sentir incómodo, incómoda? ¿Qué me causa placer? ¿Qué no? ¿Qué quiero en una relación? ¿Qué no quiero? ¿Qué sí permito y qué no? Creo que esas cosas son súper importantes y derribar tantos mitos como los típicos, ¿no, Andy? Los que seguro tú igual los has escuchado. Esto de, es que si estás con cierto tipo de ropa o si estás con tu pareja, ay, sí, puedes hacer, o sea, no puedes decir que no. ¿Cuándo?
Quedar por sentado, ¿no?
Exacto. Tantas cosas que al final suelen ser tan dañinas para nuestra convivencia, creo, para nosotros mismos, nuestras relaciones.
Creo que por eso se dice que el consentimiento tiene que estar cultivado, ¿no? Desde, o sea, en realidad, como tú dices, más que nada estamos tocando este tema por los temas sexuales, pero el consentimiento tiene que cultivarse, tiene que ser una práctica y tiene que ser algo que tú hagas día a día a lo largo de tu vida, ¿no? Y también se habla aquí de lo que tú permites o no respecto a ti, a tu cuerpo, en relación a, no sé, consumo de bebidas, en relación a algún tipo de droga, en relación a lo que quieras hacer, en relación a ir a algún lugar, etcétera, etcétera. Y esto de los mitos, pucha, hay tantas cosas que a veces justamente arrastramos de esas épocas donde no se hablaba de esto, donde no se decían tantas cosas o se suponían tantas otras, ¿no? No sé, simplemente imagínense una época súper antigua donde, ay, pucha, mira, te miró, ya, es que fija, se van a casar. O sea, ¿qué es eso? Pero sí, o sea, de hecho, hay tantas cosas donde, o tantos momentos, tantos lugares donde no hubo consentimiento, donde la otra persona dijo sí o dijo no, y ya se suponen, ¿no? Tantas cosas, y por eso es que llegamos a hablar de todo esto, que es la intimidad, que es el cuerpo, la sexualidad y demás.
Sí, y creo que hay muchas cosas que desglosar. Hay una pregunta con la que quiero decir, me siento como copiándome, se regalando, y vamos a hablar un poquito al final de lo que queremos hacer juntas, justo nos podemos dar, eso es buena señal, amigos. Pero es una pregunta del libro Se Regalan Dudas, que habla justamente sobre la sexualidad, y quiero que me la respondas, Andrea, y obviamente también la voy a responder. A ver, déjenme un momento buscar dónde está la pregunta. Y también ustedes se la pueden responder. Probablemente está en el podcast, en algún podcast de Cerrar las Dudas, pero igual. Es, ¿con qué ideas creciste acerca de la sexualidad y cómo la vives ahora? Y tal vez la puedes asociar un poquito al consentimiento, que es nuestro tema de hoy. Pero esa es la pregunta que te la dejo. Quiero que me la respondas, luego yo la respondo. Y ustedes igual respondan, será.
Wow. A ver, yo la verdad es que hasta antes de no estar, no sé, en los últimos años de cole, es decir, hasta mis 16 años, la verdad es que no recuerdo yo haber hablado muchos temas en relación a la sexualidad, o sea, en relación a lo que son las relaciones íntimas, por ejemplo. Sí, sí creo que he tenido mucha información de cuidarme, de cuidar mi cuerpo, de saber respetar mi cuerpo y respetar el cuerpo de los demás, respetar el espacio de los demás y el mío. Pero creo que hasta ser grande no me había dado cuenta de tantas cosas que pasan, y es porque de cierta forma en mi casa no se hablaba de eso, ¿no? Como que a veces, quizá en la familia por querer protegernos, no se tocan temas como que, uy, ha habido estas violaciones, o uy, ha habido estos casos. Entonces, Creo que sí son temas fuertes que tal vez a un niño uno no le puede explicar, pero me parece importante que sí tiene que existir este tipo de información. Creo que en algún momento he tenido padres súper protectores o súper sobreprotectores. Entonces, tal vez sí he estado muy bien cuidada, pero me pongo a pensar, si no hubiera sido así y no me hubieran recogido de X lugar para llevarme a Z lugar y realmente haber estado cuidada, creo que no tenía demasiada información al respecto. Entonces, no sé si realmente he vivido con mitos o cosas así, porque sí he sabido de mi cuerpo y cuidarlo, pero tal vez lo más fuerte que podría decir es esto de no hacer nada, ¿no? Hasta que seas mayor de edad. O tal vez de cierta forma yo me metí a la cabeza de, ay, que no puedo hacer nada hasta casarme o tener relaciones o estar con alguien. Entonces yo realmente no he tenido como que un novio o algo así hasta mis 16 años, donde he sido mucho más consciente de las cosas, hasta mis 17, que ha sido cuando he salido del cole, que de hecho recuerdo haber pedido permiso para tener un novio, ¿no? Entonces, creo que podría decir eso de mi parte.
Sí, yo igual he crecido con la idea de mucho de la abstinencia, de que era pecado, de que era pecado y invisibilizando mis sensaciones. Por ejemplo, no sé, si me soñaba algo así como inapropiado, me sentía culpable, pecadora al día siguiente. Yo recuerdo que por muchos años hice compromisos de abstinencia, así, de esta tarjeta vence hasta el día de tu matrimonio.
Exacto. Y no me parece nada malo, ¿me entiendes?
Claro.
Pero pucha, hay tanta información que a veces ese tipo de promesas las tapa, o sea, como que nos pone en una burbujita de tabú, no sé.
Y de culpa, porque no sé si te pasó en tu colegio, pero en el mío, espero que ahora cambien esas cosas, pero cuando iban a dar clases de educación sexual, era, si tienes sexo, te va a dar. Hay todas las fotos de enfermedades de transmisión sexual, así, SIDA, aborto, así, fotos de bebés
Totalmente.
abortando. O sea, cero información de, ¿sabes qué? Hay estos métodos, nada. O sea, solo ponían el único método, el condón, como si fuera el único, que no hay más, y hay un montón en realidad. Más bien
Y
ahora,
todo con...
más bien ahora hay para varones también, ¿no? Hay hasta pastillas para varones, creo. Pero antes así como esto de, no, si tienes sexo, que hay consecuencias y traumas psicológicos, que la virginidad, que yo me acuerdo ahí ver fotos así en el PowerPoint de partes, así súper, de enfermedades bien feas, desafías, que cáncer, que esto y el otro, así como, ay, no puedo entender, o sea, ni siquiera es una información correcta, entonces creces con un miedo incluso a, como si solo eso fuera la sexualidad, como lo que decíamos, ¿no? Que es mucho más cosas, ¿no? Porque eso, me acabo de acordar y me causa gracia, pero igual, como, ay, no, o sea, ojalá ahora, no sé, los colegios den buena información sobre esto.
Pero no cultivando el miedo, ¿no? Sino la información para ya poder tomar decisiones de forma consciente.
Porque ahora que lo pienso, en ningún rato yo he escuchado en las charlas del colegio así que daban, y eso que no es que hemos salido hace 20 años, 10 años, no hemos salido hace unos, no sé, unos años, unos cuantos años atrás. Ojalá estos años haya cambiado, pero no había en ningún momento el decir, bueno, ambas personas tienen que estar de acuerdo, ¿no? No, o tiene que ser, o sol, y también existen otros tipos de relaciones, porque luego hablamos de homosexualidad y otras cosas, hay una gran gama, ¿no? Y bueno, luego incluso habían estos tabús de, por ejemplo, no vamos a hablar en largo, ¿no? Pero de que la masturbación, que hacía que te vuelva ciego, cosas que, no sé.
Sí, me estás haciendo recuerdo y creo que de esas cosas se hablaba, como que no hagas eso porque si no te quedas sin mano o cosas así. Que, o sea, obviamente ahora me da risa, pero no me las decían a mí en realidad, pero sí las escuchaba. Y yo llegaba a mi casa con esa pregunta a mi mamá de que, ma, si pasa tal cosa, no sé, me quedo sin mano, o si es que le doy beso a mi amigo, se va a embarazar, o sea, cosas así, ¿no? Pero ¿cómo es importante tener esta comunicación, creo yo, con los papás? Porque si yo no hubiera tenido esa, no sé, esa puerta libre de conversar con mi mamá y hacerle estas preguntas, realmente yo creo que hubiera crecido toda mi vida creyéndomelo.
Sí, eso es verdad totalmente, porque tus papás son, ¿no?, la primera referencia y cuando no encuentras respuestas ahí, encuentras respuesta en otras cosas. Ahora hay internet, que hay mucha desinformación en realidad, información pero también desinformación. Entonces, tu primer contacto suele ser tus papás, tus amigos, el colegio. Entonces, es súper importante que sea información correcta y franca, ¿no? No sin estos miedos o cargar de culpa, porque en realidad lo único que hacen es dañar, dañar mucho. Y nada, creo que yo siempre estoy con esas ideas. Y como les decía al principio, para mí ha sido súper fuerte ahora encontrarme con... Y con esto más o menos vamos a cerrar el podcast, con esto de escuchar historias de chicas y encontrarme ahí, o sea, escuchar historias de abuso y no específicamente encontrarme porque, uy, o sea, yo he sido abusada o he sido violada, no por eso, sino que encontrarme en los mismos sentimientos de ahora me da asco que me toquen, ¿no? O no me gusta que me toquen y decir, pucha, en algún momento sí me he sentido así, en algún momento sí me ha dado miedo. O en algún momento ha pasado esto y darte cuenta de que es algo que pasa todo el tiempo. Y qué doloroso, ¿no? Qué doloroso pensar de que la mayoría de las mujeres, bueno, mujeres, personas voy a decir, ha vivido algún tipo de violencia sexual o abuso sexual o violación. O sea, qué fuerte darte cuenta de eso y de alguna forma escucharles y ver que tienen muy fuerte estrés, muy fuerte trauma. Y por eso me pareció muy importante hablarlo, porque mientras escuchaba decía, ¡no mames! O sea, qué importante. Así que nada, no sé, Andy, si quisieras añadir algo. Yo siento que deberemos hacer un volumen 2 de esto, porque yo de verdad me quedaría más hablando al respecto. No sé cuánto
Que
tiempo vaya.
tiene que haber un volumen 2 de todos nuestros episodios juntos.
¿Sí? ¿Algo que quieras añadir antes de que cerramos este espacio?
Bueno, con respecto al consentimiento, que tenemos todo el derecho, niña, niño, hombre, mujer, no sé, quien seas, de decir sí como de decir no. De decir sí. Y luego, porque a los 5 minutos ya no quieres, o a los 30 minutos, o al día siguiente, decir no. Entonces, simplemente soltarnos, ya no tener miedo. Todo se trabaja desde tu interior. Entonces, si realmente tú sabes la capacidad que tienes y la fuerza que tienes de hacer muchas cosas, también la tienes para decir no. Entonces, eso, creo que es muy importante sentirnos lo bastante fuertes porque lo somos y sin tener esos remordimientos de pucha, ya le dije sí, ¿cómo le digo no ahora? Es fácil, es un no, es solo una palabra. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que la otra persona se enoje o que tú te quedes con esa mala experiencia para toda la vida? Y bueno, eso. Gracias por invitarme a estar aquí. Realmente juntas somos súper habladoras. Hay mucho que decir, hay mucho que conversar. Entonces también estoy emocionada por lo que pronto vendrá y así podamos conversar y no sé, encontrarnos más.
Me encanta. Y esto que decías, no es una oración completa, o sea, no, ya es la oración completa, no necesitas dar explicaciones de por qué te arrepientes o por qué cambiaste de parecer, para nada. Así que me encanta cómo estás cerrando con esto. Y algo que quiero añadir es que si tu familia no te cree o si tus amigas o tu entorno minimiza las cosas, porque probablemente, no sé, si yo, si tú contarías que pucha en la calle te han dado una nalgada y te has sentido mal, alguien puede decir, ay, a todas nos ha pasado, minimizar. Quiero que sepas que hay toda una comunidad de mujeres que sí te creemos, ¿no? Y también de hombres, ¿no? Que sí, sí hay personas que te podemos decir que podemos compartir tu historia y entender y decir, sí, sí te creo, sí, sí sé que eso así para tu familia o para tu entorno es algo chiquito, te ha lastimado y ahora te sientes mal o culpable o insegura o sucia porque a veces tienes esta sensación. Solo quería añadir de que hay personas que podemos estar, no quizás presencialmente porque a veces la distancia, pero sí, sí creerte y sí apoyarte y sí estar en lo que podemos.
Palabra ayuda.
Sí, totalmente. Y aprovecho para, bueno, aprovechamos, Andrea, para contarles que, como la Andrea decía, somos muy habladoras juntas y, bueno, yo suelo decir que ella es mi alma gemela, aunque no sé si yo seré solo gemela, pero el
punto lo eres.
Es que conectamos muy, muy bien y estas charlas que ahorita estamos teniendo con ustedes, esta charla la tenemos todo el tiempo, así literal, Andy me manda audios de 45 minutos.
Oye, no me quemes, por favor. Pero sí, es cierto, tenemos mucho de qué hablar y también mucho para compartir.
Así que se nos ocurrió la idea, que de hecho ya la teníamos, de poder hacer un podcast juntas, donde podamos compartir todas estas cosas y muchas más que las tenemos ahí, que creemos que podemos compartir, conectar con más personas. Así que pronto, de hecho mucho más pronto de lo que se imagina, vamos a estar teniendo este nuevo espacio junto a Andy. Y nada, espero también puedan ser parte de esta nueva comunidad donde creo que vamos a ser como amigas, amigues, familia, no sé, pero como un grupo de apoyo de personas que se atreven. Nos atrevemos, nos unimos a quizás aportar un granito de arena a este mundo que ya andaba medio loco. Andrea.
Sí, aportando algo que tengamos para decir, esperamos que les sirva tanto los podcasts que ya tienen aquí con Angie y los muchos que van a seguir teniendo. Pero sí, se nos ocurrió esto y ya. Como dice Angie, mucho más pronto de lo que esperamos, esto se va a dar. Así que, bueno, lo único que tengo para decirles es que es de todo corazón. Son palabras realmente que nos nacen, son conversaciones que realmente tenemos y así como somos reales juntas, lo queremos ser de forma, no sé si decirlo pública, pero bueno, para otros. Así que si es que nos siguen en redes, pues sería increíble, así pueden estar pendientes de los primeros, segundos y miles de podcasts que saquemos juntas.
Ahora sí, les voy a dejar las redes de Andrea y las otras en las notas del podcast. Y nos vemos en el próximo episodio. Si tienen algún comentario que decir, si quieren compartir algo de verdad con toda la confianza, pueden hacerlo. Estamos aquí para escuchar y estar. En fin, nos vemos en el próximo episodio. Bye.